Voy a retroceder en el tiempo a una era en la que la exploración del mundo estaba alimentada por la competencia y la sed de gloria, en la que la muerte podía ser un obstáculo para el éxito y en la que mandaba la perseverancia. Mi misión, entender a un hombre aclamado como uno de los más grandes exploradores polares de la historia. Su nombre, Sir Ernest Shackleton. Shackleton quería ser la primera persona en atravesar todo el continente helado de la Antártida. Es una pendiente muy pronunciada. Vaya. Fue una de las expediciones más peligrosas jamás intentadas.
Eso es mortal. Ahora mismo mi corazón va a 1000 kilómetros por hora. Madre mía.
Pero cuando su barco quedó atrapado en el hielo, su misión pasó de ser una hazaña de exploración polar a ser el mayor relato de supervivencia de la historia.
A mí todo esto me parece imposible.
Soy Don Willman. He explorado los mayores misterios del mundo y he visto objetos extraños y monumentos asombrosos.
Es impresionante.
Ahora me dedico a indagar sobre los casos más sorprendentes y conocidos de la historia. Mi objetivo es descubrir la verdad.
Quememos este lugar.
Quemémoslo.
Bienvenidos a Misterios en el Museo. Carrera a la Antártida.
De todos los exploradores del siglo XX, Sir Ernest Shackleton destaca como uno de los más famosos del mundo.
Cuando él y sus hombres zarparon de Gran Bretaña en 1914, no tenían idea de lo que encontrarían. Su objetivo era llegar a la Antártida, pero la madre naturaleza había hecho otros planes. Lo que comenzó como una aventura épica rápidamente llevó a Shackleton y a sus 27 tripulantes a enfrentarse a una muerte casi segura. Entonces, ¿por qué Shackleton intentaría conquistar la Antártida? ¿Cuál era el premio? Para averiguarlo, voy a comenzar donde comenzó su viaje. Aquí mismo, en Inglaterra. La primera parada es la zona cero de la exploración polar, el Instituto Scott de Investigación Polar. Su colección incluye modelos de barcos, ropa y artefactos de las expediciones pasadas de Shackleton. A principios del siglo XX, la era de la exploración polar estaba en pleno apogeo. La carrera para llegar a los rincones más lejanos del mundo estaba en marcha. En 1909, Frederick Cook y Robert Peary ya habían dirigido expediciones al Polo Norte. La atención de los más grandes exploradores del mundo, hombres como Roald Amundsen, Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton, se dirigieron al último lugar inexplorado de la Tierra, el Polo Sur. Quien llegara primero al Polo Sur, pasaría a la historia. En 1912, después de dos intentos fallidos, Shackleton estaba planeando su tercera expedición al Polo Sur, cuando llegó la devastadora noticia de que ya había sido derrotado allí por otro explorador, Amundsen. Pero Shackleton no iba a abandonar su deseo de gloria y se fijó una nueva meta. Aunque otros exploradores habían visitado diferentes zonas de la Antártida, nadie había atravesado nunca todo el continente. La idea era atrevida y peligrosa. Shackleton llamó a su aventura Expedición Imperial Transantártica.
¿Quién era Sir Ernest Shackleton?
¿Qué lo llevó a arriesgar su vida y la de otros? ¿Por qué quería ser el primero? Para averiguarlo, estoy aquí en los archivos del instituto para reunirme con una mujer que conoce la leyenda de Shackleton mejor que nadie. Su nieta. Alexandra. Hola, soy Don. Encantado de conocerte. Es un honor conocerte. El padre de Alexandra era hijo de Shackleton. Aunque nunca conoció a su famoso abuelo, trabaja incansablemente para conservar su legado. Hoy va a compartir conmigo algunos de sus artículos más preciados, incluyendo su diario personal y un folleto original de la expedición. Fíjate en esto.
La simple organización ya era una empresa enorme, y mucho más el llevarla a cabo.
Fue muy ambicioso. Después de que Ernest Shackleton no consiguiera llegar al polo, consideró que esta era la última gran aventura, cruzar la Antártida.
Aunque algunos exploradores eran ricos, Shackleton no lo era, por lo que recaudó su dinero de donantes ricos que querían estar relacionados con una hazaña histórica. Se tardaron casi 4 años en reunir las 80.000 libras necesarias para el viaje. Eso equivale hoy a casi 9 millones de euros. ¿Por qué la Antártida?
Porque la Antártida era desconocida, bella, romántica, excitante, ofrecía mejores posibilidades de aventura y descubrimiento que probablemente cualquier otra parte del mundo.
Y el motivo de la expedición es que nadie había cruzado el continente.
Nadie lo había hecho antes.
A diferencia de los exploradores anteriores que querían ganar dinero descubriendo nuevas rutas comerciales, los aventureros polares estaban motivados por la competencia y la gloria. Así que compra una nave llamada Polaris.
Sí, y le cambia el nombre.
La llama Endurance. ¿De dónde salió ese nombre?
Es el lema de la familia Shackleton, By Endurance We Conquer.
Con resistencia conquistamos. Uno de 10 hermanos nacido en una familia de clase media, Shackleton se unió a la marina mercante a la edad de 16 años y pronto adquirió el placer por la aventura. Su primera experiencia en la Antártida fue en 1901 como parte de un intento fallido de caminar en el Polo Sur. Allí enfermó de escorbuto, nifablepsia y congelación y pudo regresar con vida de milagro. Pero a pesar del fracaso, el viaje afianzó su deseo de desvelar los secretos del continente helado. Para cuando consiguió reunir a la tripulación para la expedición imperial transantártica, sus cualidades como líder estaban bien afianzadas.
Shackleton no era un líder típico de la época. Se tomó muchas molestias para conocer a sus hombres. Era muy, muy práctico. Hacía cualquier trabajo en una expedición, por insignificante que fuera, lo que era bastante inusual hace 100 años. Pero también era un hombre muy romántico, que escribía poesía y amaba la literatura.
¿Una persona muy disciplinada?
Muy disciplinado. Además, muy pragmático. No miraba atrás. Esa fue una de sus cualidades más importantes.
Conseguir una tripulación para la peligrosa aventura resultó ser más fácil de lo que él pensaba. Más de 5.000 personas solicitaron el trabajo y todas compartían el deseo de Shackleton de ser parte de un viaje trascendental e histórico.
Enumeró las cualidades que debía tener un explorador polar, y la primera era el optimismo.
Al elegir a su tripulación, Shackleton tuvo la oportunidad de seleccionar a lo mejor de lo mejor y formar un equipo fuerte y cualificado. De los 27 hombres a bordo, no solo había marineros profesionales, sino también científicos, ingenieros, cirujanos e incluso un fotógrafo y un artista. De hecho, con la ayuda de uno de los ricos donantes, la expedición estaba equipada con cámaras fotográficas y de movimiento, y las increíbles imágenes siguen existiendo hoy en día. El Endurance estaba cargado con comida deshidratada y agua potable y más de 60 perros de trineo para arrastrarlos por todo el continente. El 1 de agosto de 1914, Shackleton se despidió de su familia y el barco zarpó hacia la Antártida. Shackleton confiaba en que tendría éxito. Cinco meses más tarde, cuando el Endurance se abrió camino a través del helado océano Antártico, tuvieron el primer avistamiento del continente. La expedición iba bien. Pero a mediados de enero, todo eso cambió. A 100 millas de la costa de la Antártida, se encontraron atascados en el hielo. La majestuosa nave ya no podía avanzar. Descríbeme exactamente lo que pasa cuando el Endurance se queda varado.
Bueno, intentaron sacarlo de ahí. Tiraron de él y con cuerdas hicieron un camino a través del hielo. Pero era inútil. El hielo era demasiado grueso.
18 de enero de 1915. Shackleton y sus hombres quedan varados en medio del mar de Weddell, dentro del círculo antártico. Así que Ernest Shackleton decide que tienen que abandonar el barco y vivir en el hielo.
Sí, junto al barco.
Los hombres descargaron las provisiones de comida y agua potable del barco y levantaron el campamento sobre el hielo. El plan era esperar a que el tiempo se calentara para que el hielo se derritiera y les permitiera seguir navegando.
Ernest Shackleton era muy consciente de que para que la gente viviera en el hielo en circunstancias difíciles y peligrosas, la rutina era la clave. El desayuno era a las 9, los trabajos se repartían. Había partidos de fútbol, obras de teatro para aficionados, hubo carreras de perros, se celebraron cumpleaños para mantener a todos ocupados.
¿Y sus hombres le querían?
Sí.
Apodado el jefe, Shackleton se dedicaba a cuidar el bienestar de su tripulación. ¿Cómo comían? ¿Qué comían?
Bueno, había un cocinero que hacía pan, galletas, estofado. Primero con carne de vaca y luego con pingüino, lo que fuera que pudiera hacer.
Todas las mañanas Shackleton distribuía las raciones a los 27 hombres, preparando leche caliente y entregándola en mano en las tiendas de campaña. Sin embargo, las condiciones eran inhumanas. Y vivir en un bloque de hielo en medio del océano era increíblemente peligroso. A medida que el mar subía, el hielo se movía constantemente y se abría inesperadamente. Los hombres tenían que estar atentos para no terminar en el agua helada. ¿Se arrepintió de haberse puesto a sí mismo y a sus hombres en esta situación?
Yo creo que no. Nadie estuvo obligado a ir. Todos eran voluntarios.
Exacto. A medida que pasaban los días y las semanas, trataron de liberar su barco del hielo, pero sin éxito. El 21 de noviembre, 11 meses después de quedar atrapado, sucedió lo impensable. El hielo cambiante aplastó al Endurance. Los hombres vieron cómo los mástiles se desmoronaban bajo la tensión y su amado barco se hundió en el fondo del océano. Shackleton registró el momento en este mismo diario.
Hoy se ha ido. Yo estaba ahí y corrí hacia el frente. A las 5 de la tarde se hundió en picado.
Abandonaron la nave.
Sí.
Y básicamente abandonan la expedición y se convierte en una...
lucha por la supervivencia.
Una lucha por la supervivencia. Impresionante. Su barco había desaparecido, y puesto que la expedición no debía regresar a Inglaterra hasta 2 años después, nadie en su país tenía la menor idea de que tenían problemas. Nadie iría a rescatarlos. ¿Cómo pudieron sobrevivir en un lugar tan frío e inhóspito? ¿Qué harían Shackleton y sus hombres ahora? El explorador polar Sir Ernest Shackleton y sus 27 hombres quedaron varados cerca del continente antártico después de que su barco fuera aplastado por el hielo y se hundiera en el fondo del mar. Durante un año, vivieron en el inestable hielo mientras el agua subía por debajo de ellos y sus provisiones y alimentos se agotaban. La muerte se acercaba. Lo que comenzó como una complicada aventura se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Mientras los hombres consumían sus provisiones, luchaban contra los elementos y luchaban por seguir cuerdos, Shackleton tomó una decisión. La única forma de sobrevivir era salir del hielo en busca de tierra, pero ¿cómo lo harían con un barco hundido? Antes de que el Endurance se hundiera, Shackleton tuvo la previsión de recuperar 3 pequeños botes salvavidas del buque. Uno de ellos, el James Kerr, se exhibe aquí en el antiguo colegio de Shackleton en Londres.
Miren eso.
¡Qué bonito! Estos 3 pequeños barcos eran su única esperanza para regresar a la civilización. Pero antes de que pudieran siquiera intentar llegar a tierra firme, tendrían que transportar los barcos más de 15 kilómetros a través del hielo hasta mar abierto. Los hombres cargaron los botes en trineos y junto con un equipo de perros los arrastraron hasta la orilla del agua. Tenían que estar muy alerta. En cualquier momento, el hielo que se movía debajo de ellos podría resquebrajarse y ser engullidos por el gélido mar. Era un milagro que hubieran sobrevivido tanto tiempo y finalmente llegaron a aguas abiertas. Pero no todo o todos cabían en esos pequeños barcos. Shackleton tuvo que tomar una decisión difícil. Para salvar a su tripulación de hombres, tendría que sacrificar al grupo de perros y usar la carne como alimento para el viaje casi imposible que tenían por delante. Con los botes preparados, Shackleton puso rumbo al pedazo de tierra más cercano a unos 150 kilómetros de distancia, un sombrío saliente rocoso conocido como Isla Elefante.
y liderados por el James Kirk, partieron en busca de tierra. ¿Cómo fue para Shackleton y sus hombres navegar en barcos de este tamaño? Conozco a una persona que puede darme algunas respuestas. Estoy aquí en las tierras altas costeras de Escocia para reunirme con Seb Coulthard. Seb es marinero, ingeniero y aventurero con una visión única de la historia de Shackleton. Sabe bastantes cosas sobre los botes salvavidas y los hombres que los navegaban. De hecho, ha reconstruido el viaje de Shackleton en las aguas que rodean la Antártida y ha construido una réplica exacta del famoso bote salvavidas de Shackleton, el James Kirk. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Soy Don, encantado de conocerte. Es un honor y un privilegio estar a bordo de esto.
Es un placer tenerte a bordo.
Vayamos a navegar.
Una mano detrás de otra, por favor. Cuidado con la cabeza al subir la vela.
Todo esto es muy básico, ¿no?
Sí. Sigue, eso es.
Bien. Dime en qué se parece este barco al original.
Esta es la réplica en la que se puede navegar más precisa que hay. Todos estos accesorios fueron fabricados por la misma empresa que hizo los accesorios originales para el barco original.
Genial. E imagino que ahí abajo es igual, ¿no?
Todo lo que hay abajo es lo más auténtico posible.
Cada objeto aquí tiene una historia detrás, una función al menos, ¿verdad?
Sí. Cada pieza a bordo estaba aquí por una razón muy práctica.
Ya. Así que dormían sobre este suelo tan duro.
Sí.
¿Con qué?
Usaron sacos de dormir de piel de reno.
Vale.
Los suyos se estaban pudriendo.
Ya.
Se estaban descomponiendo, la piel se estaba disolviendo literalmente. Así
horrible.
Que te puedes imaginar el olor.
A medida que los hombres navegaban hacia la isla Elefante, el mar agitado golpeaba sus barcos.
Todo estaba mojado, ellos estaban mojados. Cada ola que emergía sumergía a los hombres aquí abajo. Creo que la mejor manera de describirlo es espantoso.
Pero el agua era solo el principio de sus problemas. Al caer la noche, era casi imposible que los tres barcos mantuvieran el contacto entre sí.
Su mayor temor era la oscuridad, porque no se ven venir los icebergs.
Así que Shackleton ordenó a los hombres que sacaran los botes del agua y acamparan en un témpano de hielo para pasar la noche. Además de todos los demás peligros, la baja temperatura era una amenaza letal. Podrían estar a casi 40 grados bajo cero.
Sí, fácilmente.
¿Qué sensación se tiene?
Es horriblemente doloroso.
¿Cómo se calentaban?
Tuvieron que usar un sistema muy complejo de capas de ropa, el cual es muy parecido al tipo de sistemas de capas que usamos hoy en día.
Así que llevaban cuatro capas, ¿no es así? Enséñamelas.
Cuatro capas. Esta es la ropa interior. Una prenda interior de lana. Esta es la capa intermedia que va por encima.
Sí.
Luego está la capa aislante, que es un jersey de lana.
Muy bien.
Y luego tienes una camisa gabardina de algodón.
La capa exterior de algodón estaba engrasada, pero no era impermeable.
Aunque no lo creas, de calzado no tenían suficientes botas de cuero para todos. Así que usaban la piel de reno como calcetines y se los ponían y se los ajustaban a los tobillos.
Todas las partes del cuerpo tenían que estar cubiertas o se congelarían.
Sí, todas. Las manos, la cabeza, la cara tenían que estar cubiertas. Demasiada exposición al frío les provocaría hipotermia.
Claro.
Congelación y finalmente la muerte.
Al estar en esta réplica tengo una percepción real de lo que Shackleton y sus hombres vivieron en su viaje de 150 kilómetros hasta la isla Elefante.
El océano Antártico no distingue entre un navegante profesional o alguien que acaba de empezar a navegar.
Claro.
Te mata si no tienes cuidado.
Es una de las masas de agua más impredecibles del mundo. Hay olas enormes, fuertes corrientes y potentes mareas. Y eso no fue todo. Si las olas y las temperaturas bajo cero no los mataban, algo aún más temible podría. Mientras surcaban el mar,
Una manada de orcas nadó peligrosamente cerca de ellos y el oleaje amenazó con hacer zozobrar a las tres embarcaciones. A mí todo esto me parece imposible. Finalmente, tras vencer obstáculos aparentemente insalvables, Shackleton, sus hombres y los tres barcos llegan a tierra. El 16 de abril de 1916, después de 7 agotadores días de navegación, el maltrecho grupo finalmente llegó a la isla Elefante. Era la primera vez que pisaban tierra firme en casi 500 días. Shackleton y sus hombres acamparon, pero sin que nadie más supiera dónde estaban. ¿Cómo iban a ser rescatados y cuánto tiempo podrían sobrevivir allí? En 1914, el explorador polar Sir Ernest Shackleton y su tripulación partieron para conquistar la Antártida. Pero lo que comenzó como una expedición histórica se convirtió en una odisea por su supervivencia. Después de vivir 15 meses en el hielo movedizo y de navegar durante 7 angustiosos días, Shackleton y sus 27 hombres lograron llegar a las costas de la isla Elefante y montar allí un campamento. Para simular su experiencia, estoy en Jungfrau, Suiza. Este lugar tiene un terreno muy similar a las islas de esa región, incluyendo la isla Elefante. Estar aquí me dará una idea de las duras condiciones a las que se enfrentaron esos hombres. Estoy con el aventurero y experto en Shackleton, Seb Coldheart, y vamos contra reloj y contra los elementos para prepararnos para la noche. El viento es muy fuerte.
Es a lo que te enfrentas aquí arriba.
El viento sopla con mucha fuerza. Es increíble estar en estas condiciones. La isla Elefante estaba deshabitada y nadie más sabía dónde estaban. Así que, ¿debían permanecer aquí y tener esperanzas o debían idear un nuevo plan? Estos tipos han estado viviendo en el hielo durante mucho tiempo. Ahora están en tierra. ¿Se enfrentan a otros desafíos?
Sí. El principal desafío era encontrar provisiones de alimentos.
Sí.
De añadir a las provisiones secas que habían logrado salvar. El problema es que cuando llega el invierno, los animales se retiran. Se van a zonas más cálidas donde hay más alimento, por lo que tuvieron que matar a tantos pingüinos y a tantas focas como pudieron.
Ya.
También necesitaban fuego para mantenerse calientes y poder cocinar.
Ya, ¿cómo hicieron fuego? Nosotros hemos hecho esto.
En realidad se habían quedado sin madera.
Ya.
Así que empezaron a quemar la grasa y la piel de las focas y de los pingüinos que se estaban comiendo.
Eran condiciones desalentadoras, unas circunstancias terribles.
Llegados a ese punto, los hombres estaban en muy malas condiciones físicas. Shackleton sabía que tenía que encontrar alguna forma de rescate.
Vaya, el viento está soplando con fuerza aquí arriba. Esas vidas, la vida de esos hombres, dependía de Shackleton. Tenía toda la responsabilidad.
Sí, y era consciente.
En la isla Elefante, las provisiones de alimentos de los hombres estaban disminuyendo. Shackleton se dio cuenta de que el tiempo se estaba acabando. Si no actuaba rápido, él y sus hombres morirían. Shackleton tomó una decisión. Eligió a los 5 hombres más sanos y fuertes y partió en el James Kerr hacia la isla Georgia del Sur, a 1.300 kilómetros de distancia. Allí encontrarían una estación ballenera y, lo que es más importante, gente. Si lo lograban, tendrían la oportunidad de sobrevivir y de salvar a los 22 hombres que habían dejado atrás. Sería el viaje más difícil de sus vidas. Día tras día, los hombres se enfrentaron a los elementos mientras el violento mar amenazaba con hacer zozobrar el pequeño barco de madera. Al duodécimo día, parecía que su viaje había terminado.
Shackleton estaba al timón y vio una línea blanca y creyó que era el horizonte, pero no lo era. Era la cresta de una enorme ola que subía cada vez más, hasta casi 28 metros.
Vaya.
Y te puedes imaginar el momento en el que mira al capitán a los ojos y dice: Dios mío, nos va a engullir. Todo el mundo se estaba congelando, era aterrador. Nadie sabía exactamente cómo se las iban a arreglar para sobrevivir.
Shackleton y sus hombres sobrevivieron a la ola, pero el James Kerr no salió tan bien parado.
El barco sufrió daños muy graves y el entarimado comenzó a abrirse, especialmente en la parte delantera del barco, que es la que había chocado con la ola.
Así que tienen que reparar el barco mientras navegan.
Lo intentaron, pero no funcionó.
Vaya.
No tenían los materiales necesarios para arreglarlo, así que...
Siguieron achicando agua. El tiempo era oro. Si el barco se llenaba de agua, se hundiría. Y a los pocos minutos de sumergirse, Shackleton y sus hombres morirían. El explorador polar Sir Ernest Shackleton quería ser el primero en cruzar el continente antártico. Pero cuando su barco fue aplastado por el hielo y se hundió, su misión pasó de la exploración a la supervivencia. Tras dejar a 22 miembros de su tripulación en una isla deshabitada, él y otros 5 fueron en busca de ayuda. Su objetivo, navegar 1.300 kilómetros en un pequeño bote salvavidas en condiciones extremas para llegar hasta una estación ballenera en la isla Georgia del Sur. Su misión de rescate casi se interrumpe por una ola peligrosa. El barco sufrió daños, pero pudieron achicar suficiente agua para continuar. Conforme pasaban los días del viaje, la salud de los hombres comenzó a fallar, y el mareo, la congelación y la hipotermia se apoderaron de sus cuerpos.
Tenían dificultades para comer, para beber y para dormir.
¿Se puede dormir en un barco como este?
La verdad es que no. Con el tamaño de las olas que estaban experimentando, cada vez que las olas van hacia el barco, se estrellan contra el costado.
Vaya.
Y golpea en la parte baja y es como un disparo.
Para que Shackleton y sus hombres pudieran conseguirlo, necesitaban alimento. Pero incluso el simple acto de comer suponía un reto monumental.
Vamos a usar este pequeño instrumento. Colócalo entre nuestros pies.
Colaborando de esta manera es como lo hicieron.
No había más remedio. No podían cocinar solos, necesitaban a otra persona.
¿Qué es lo que comían?
Comían un guiso llamado hoosh, que se compone de grasa de vaca y carne magra, mezcladas mitad y mitad. Y eso es lo que comían, 3 veces al día.
En ese momento entraba agua y había mucho viento. No es una experiencia fácil.
No. Me imagino además el envite de las olas.
Ya.
Debido al peligro que eso presenta, fue una empresa muy, muy difícil de llevar a cabo. La ropa que llevaban estaba cubierta de grasa y aceite, lo que la hacía repelente al agua, pero también inflamable.
Dios mío, es increíble.
Los vapores provocan mareo. Apaga la llama.
De acuerdo.
Llama apagada. Así que en ese momento Shackleton gritaba ¡hush! Y metía de lleno la cuchara.
¿Y todos comían del mismo sitio?
Todo el mundo.
Vale. Mejor no me lo pienso. No está nada mal.
La comida es la clave. Sin combustible para mantener el cuerpo en marcha, no habría habido ningún intento de rescate.
En la isla Elefante los hombres estaban peligrosamente débiles. La depresión era predominante. Muchos de ellos estaban enfermos y congelados. Aún así, lucharon por sobrevivir. Para evitar la inanición, cazaban pingüinos y focas. Usaban los otros 2 botes salvavidas para bloquear el viento, pero no sabían cuánto tiempo más aguantarían. Contra todo pronóstico, Shackleton una vez más consigue lo que parecía imposible. 17 largos días después de dejar atrás a sus hombres en la isla Elefante, Shackleton y su equipo llegan a las costas de la isla Georgia del Sur. Hambrientos, sedientos y empapados hasta los huesos, su viaje aún no había terminado. El viento y las corrientes les habían obligado a desembarcar al lado oeste de la isla, justo al otro lado de donde tenían que llegar. Pero su barco estaba tan dañado que no podría hacer el viaje alrededor de la isla. Estaban a 50 kilómetros de la civilización y el pueblo ballenero más cercano. La única manera de llegar allí era atravesar las montañas, pero algunos de los hombres no estaban en condiciones de caminar, pues sufrían congelación y de pie de trinchera. ¿Qué haría Shackleton? ¿Sería capaz de salvar a los hombres con los que estaba? ¿Y qué hay de los otros 22 que estaban abandonados en la isla Elefante? Después de perder su barco en las heladas aguas de la Antártida y haber vivido en un bloque de hielo durante 15 meses, Sir Ernest Shackleton partió con una tripulación de 5 hombres en un viaje de 17 días y 1.300 kilómetros rumbo a la isla Georgia del Sur para rescatar a los 22 hombres que habían dejado atrás. Su navegante Frank Worsley y los otros 4 apenas sobreviven al angustioso viaje. Aunque habían llegado a tierra, la salvación estaba aún muy lejos. Para llegar a los pueblos balleneros de la isla, Shackleton y sus hombres tendrían que caminar por montañas cubiertas de nieve, evitando las escarpadas y peligrosas grietas que significarían la muerte instantánea en caso de resbalar y caer. Al darse cuenta de que Worsley y un contramaestre de la marina llamado Tom Crean eran los únicos en condiciones para llevar a cabo esa misión, dio instrucciones a los otros 3 hombres para que se quedaran ahí, prometiendo regresar por ellos. Además de ser un experto marinero, mi compañero Seth Coulthard es también guía de montaña titulado. Estoy asombrado. Este tipo de terreno es extremo. ¿Así fue también para ellos?
Sí, por supuesto. Yo diría que esto es muy parecido a esa cordillera.
Shackleton y sus hombres habían llegado al lado oeste de la isla. Para llegar a la estación ballenera del otro lado, tendrían que cruzar una cadena montañosa totalmente inexplorada en condiciones gélidas. Esta es la parte del viaje que más me sorprende, porque después de todo lo que han pasado, tienen que hacer esto.
Sí.
Y conseguirlo sin casi nada del equipo que llevamos nosotros. ¿Qué vas a ponerme?
Tenemos una cuerda y tenemos que ir atados juntos.
Sí, vale.
Por si acaso yo me caigo por un agujero o te caes tú.
Ya.
Necesitas pinchos en las botas. En aquel entonces, lo único que tenían eran los clavos de madera que habían sacado del suelo del barco y que se pusieron en la suela de las botas para tener agarre en el hielo.
Ese fue su equivalente a los crampones.
Sí, es muy rudimentario, pero aunque no lo creas, es muy efectivo.
Así que el problema principal de Isla Georgia del Sur son los glaciares.
Sí, es probablemente la característica más peligrosa del paisaje.
Claro.
La ruta que propusieron seguir conllevaba cruzar 2 de los principales glaciares.
¿Sabían cuando llegaron que esos glaciares estaban ahí?
No. No había ningún mapa del interior de Georgia del Sur.
Cuando cruzas una montaña con glaciares, ¿cuáles son los factores a los que te enfrentas? Es casi como atravesar un campo minado, ¿no?
Podrías encontrarte con una grieta en cualquier momento.
Y esos hombres estaban exhaustos. Llevaban al límite, ¿cuánto? 2 semanas y media allá.
Sí, físicamente la exigencia es increíble. La verdad es que es muy difícil de entenderlo.
Veamos qué nos encontramos. Yo iré atado con la cuerda justo detrás de ti. Nosotros llevamos gafas de protección solar para evitar la ceguera provocada por la nieve. Pero Shackleton y sus hombres no tenían ese lujo. La intensa luz del sol les quemaba los ojos. Increíble.
Fue sin duda una auténtica prueba de resistencia.
Después de una hora a merced de los elementos, nos encontramos cara a cara con un obstáculo que podría provocar un desastre.
Esta es la grieta más grande que he visto en mi vida.
Pero quiero verlo más de cerca.
Seguiremos subiendo en línea recta. Me detendré, prepararé un ancla y luego podrás acercarte al borde.
Te sigo.
Vale, recuerda examinar bien el borde, ¿de acuerdo?
Sí.
Aléjate. Vale, ya tengo la cuerda. Prueba la nieve. Evalúa el borde.
Jesús.
Espera, espera. Tienes que tumbarte, túmbate, ¿vale? Vale, y ahora...
Parece sólido.
Vale, eso es, eso es.
Madre mía. ¡La leche! Esto es increíble.
¿Sí? Se les llama devorahombres por una razón.
Es aterrador. Madre mía. Esto es algo que pudieron encontrarse en su trayecto en cualquier momento, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo pudieron orientarse?
Solo llevaban una brújula. Fijaron un rumbo magnético hacia el este, sabiendo que a lo lejos había una estación ballenera.
Una experiencia espantosa para esos hombres.
Aterradora.
¿Durmieron algo?
Lo hicieron. Pero Shackleton les engañó. Cuando llegaron a la cima de una de las crestas, estaban tan exhaustos que se desmayaron y entraron en una especie de sueño hipotérmico. Shackleton sabía que si llegaban a sumirse en un sueño profundo, entonces...
Se habría acabado.
Todo habría acabado para ellos. Así que los despertó y les dijo, ya habéis dormido media hora, pero en realidad solo habían sido 5 minutos.
Vaya, un pequeño truco psicológico.
Sí, los levantó y siguieron adelante.
Los hombres sufrieron durante horas. Fíjate en todo esto. Estamos atrapados. Qué rápido cambia el tiempo aquí.
Sí, el tiempo en Georgia del Sur cambia muy, muy rápido. El viento puede aumentar de 0 a 50 nudos. Salgamos de aquí, porque este tiempo nos pillará si no tenemos cuidado.
Shackleton y dos de los miembros de su tripulación subieron por la ladera de la montaña hasta la cima para enfrentarse a un obstáculo más.
La pendiente es muy pronunciada.
Vaya.
Sí, cuidado con el borde, no te acerques demasiado.
¿Shackleton se enfrentó también a este tipo de obstáculos?
Sí, el mal tiempo acechaba y sabían que si se quedaban allí, morirían congelados. Así que tuvieron que descender rápidamente y dada su situación, la única manera de hacerlo era con una conocida técnica de montañismo llamada glacéid, que es básicamente deslizarte con el culo.
Esa era su única alternativa, si se quedaban en la cima, morirían.
Sí.
Es increíble, así que Shackleton toma la decisión de bajar así la colina.
Sí, vamos allá. ¿Estás bien?
Sí, estoy bien, pero se nota el peligro. Después de una caminata de casi 50 kilómetros y 36 horas, Shackleton y sus hombres escuchan el sonido más agradable que se puedan imaginar. El silbido de la estación ballenera. Habían llegado a su destino. El 20 de mayo de 1916, los hombres llegaron a la estación ballenera Stromness y contaron su increíble historia. Shackleton, Worsley y Crean estaban por fin a salvo, pero todavía quedaban 3 hombres al otro lado de la isla Georgia del Sur y 22 más en la isla Elefante. ¿Podría Shackleton salvarlos? ¿Seguirían vivos? El explorador polar Sir Ernest Shackleton se había propuesto cruzar el continente antártico, pero antes de alcanzar su objetivo, su barco se hundió y convirtió su expedición en una lucha por sobrevivir. Ahora, contra todo pronóstico, después de una caminata de 36 horas, Shackleton y dos de sus hombres habían regresado a salvo a la civilización. Pero la celebración duró poco. La misión de Shackleton no había terminado. Había hecho una promesa a los hombres que había dejado atrás. 3 al otro lado de la isla Georgia del Sur y 22 abandonados en la isla Elefante. No había forma de saber si estaban vivos. Primero, recogieron a los 3 hombres, pero llegar a la isla Elefante fue mucho más difícil. El primer intento fracasó, también el segundo. En ambas ocasiones los barcos no pudieron atravesar el hielo y tuvieron que abortar el rescate. Pero Shackleton no se rindió. El 30 de agosto de 1916, en un barco de vapor chileno prestado, Shackleton llegó a las costas de la isla Elefante. Todos sus hombres seguían vivos. Durante más de 2 años, el equipo de la expedición imperial transantártica había vivido en el hielo, navegado por aguas peligrosas
y cruzado montañas y glaciares inexplorados. Milagrosamente, Shackleton y los 27 hombres regresaron a Inglaterra. Habían sobrevivido a una muerte segura y vivieron para contarlo. Shackleton había logrado lo inimaginable, conquistó los elementos más letales conocidos por el hombre y había asegurado el regreso de toda su tripulación. A medida que se fueron conociendo los relatos de este increíble viaje, el nombre de Ernest Shackleton empezó a asociarse con el liderazgo intrépido y decidido, y con ello Shackleton consolidó su lugar en la historia. Su viaje de supervivencia se convirtió en su mayor logro y le otorgó una categoría propia.
En el tenue crepúsculo, una estrella solitaria planea sobre la bahía como una gema.
Estas fueron las últimas palabras escritas por Ernest Shackleton en su diario durante la que sería su última expedición a la Antártida. Unos minutos más tarde, sufrió un ataque al corazón mortal. Era enero de 1922. Tenía 47 años. Su esposa Emily sintió que su esposo era un explorador del mundo y que pertenecía al lugar donde su corazón y su pasión vivían en realidad. A petición de ella, fue enterrado en la isla de Georgia del Sur. Aunque Shackleton nunca cumplió su misión, fue homenajeado como un héroe. Su éxito no se midió por el fracaso de su misión original, sino por el decidido rescate de su tripulación. Actualmente está considerado uno de los mayores líderes del mundo, un hombre que encarnó el lema de su propia familia: con resistencia conquistamos. Voy a remontarme a una época en la que el sueño americano estaba en la cuerda floja para investigar el asesinato del presidente Abraham Lincoln. Y para reexaminar los motivos y los planes detrás del primer asesinato político de Estados Unidos y analizar el cerebro responsable de todo esto, el infame John Wilkes Booth.
Incluso oyen a la caballería.
¿Y tienen que escapar? Allá vamos. ¡Hala!
Aprieta el gatillo.
Una tragedia para todo el país.
Dispara otra vez.
Cargada de conspiraciones.
Es increíble.
Y de secretos. ¿Dónde estamos? Que siguen persiguiéndonos hoy en día. Esto desmonta toda la historia. Soy Don Willman. He explorado los mayores misterios del mundo y he visto objetos extraños y monumentos asombrosos.
Es impresionante.
Ahora me dedico a indagar sobre los casos más sorprendentes y conocidos de la historia. Mi objetivo es descubrir la verdad.
Quememos este lugar.
Quemémoslo.
Bienvenidos a Misterios en el Museo. El asesinato de Lincoln. Puede que no haya un legado más duradero en la política estadounidense que el del 16º presidente de los Estados Unidos. Desde sus humildes comienzos en Hoyenville, Kentucky, hasta su victoria en la única guerra civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln estaba destinado a ser recordado para siempre. Cuando se trata de Lincoln, no es solo su vida la que es legendaria. Trágicamente, nada llama más la atención que el hecho de ser el primer presidente de los Estados Unidos en ser asesinado. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre el asesinato de Lincoln? ¿Y por qué alguien querría disparar al presidente más querido de Estados Unidos? ¿Fue obra de un lobo solitario trastornado o fue algo más? ¿Parte de una conspiración más profunda para derrocar al gobierno de Estados Unidos? En la noche del 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln iba de camino al Teatro Ford. Imaginen a Abe Lincoln en un carruaje como este, pero en una ciudad muy diferente. Estados Unidos tenía apenas 100 años cuando se vio inmerso en una sangrienta guerra civil que dividió al país. La Unión del Norte se enfrentó al Sur Confederado. ¿Cuál fue el catalizador de este violento enfrentamiento? La esclavitud. En 1861, 7 estados esclavistas querían separarse e independizarse de Estados Unidos y atacaron el Fuerte Sumter, en Carolina del Sur, desencadenando lo que se convertiría en la guerra más violenta en suelo estadounidense. Durante 4 años de combate lucharon casi 3 millones de personas y más de 600.000 murieron. Cuando las ciudades del sur cayeron ante la Unión, los estados confederados perdieron terreno. A principios de primavera, el sur se había rendido. La esclavitud había sido abolida y Lincoln estaba deseando cumplir su segundo mandato. Todo eso cambió el 14 de abril de 1865. Primera parada, escena del crimen. El histórico Teatro Ford, donde todo sucedió. El incauto presidente estaba disfrutando de una noche de teatro cuando un disparo alteró la historia. Todos hemos oído hablar de lo que pasó la noche del 14 de abril de 1865, pero ¿conocemos realmente toda la historia? ¿Quién era John Wilkes Booth y cómo llegó hasta el presidente de los Estados Unidos? ¿Doctor Gelso? El doctor Allen Gelso es un experto en la historia de Lincoln.
Muy bien.
Hola, ese es el palco.
Ese es el palco. Ahí es donde Lincoln se sentó la noche del 14 de abril de 1865. La representación de esa noche fue una obra de teatro británica sobre americanos titulada Nuestro primo americano. Era como la serie Nuevos ricos, pero muy popular.
Mr. Bootycum, but I think this is a most uncomfortable family.
Very uncomfortable.
El poder sentarse en el palco liberó a Lincoln del estrés y pudo estar solo con sus propios pensamientos y disfrutar de la obra, lo que hizo enormemente. Para él, este era un momento de relajación. Lincoln amaba el teatro. Podía recitar pasajes de Shakespeare de memoria. Le encantaba conocer a los actores.
¿Ah, sí?
Y a veces, después de una representación, invitaba a los actores a subir al palco y mantenían una pequeña charla teatral profesional.
Uno de los habituales del Teatro Ford era el actor de teatro John Wilkes Booth.
John Wilkes Booth nació en 1838. Era el hijo menor de uno de los grandes actores de su época, Junius Brutus Booth.
Los Booth eran una gran familia de actores en Estados Unidos.
Ya lo creo. Sí. Eran elegantes, eran guapos, tenían talento. En la década de 1860, John Booth gana $20,000 al año como actor, lo cual en la década de 1860 era mucho dinero.
¿Vive cerca de aquí?
Sí, vive en el Hotel Nacional y recoge su correo en el Teatro Ford. Y es allí donde va la mañana del 14 de abril y se encuentra con John Ford, el propietario, que al ver a Booth, que va a recoger su correo, charla un rato con él y le dice: ya sabes que el presidente de los Estados Unidos va a estar aquí esta noche para la representación de nuestro primo americano.
Es entonces cuando se entera de que Lincoln irá esa noche al teatro.
Exacto. En ese momento se prende la mecha.
Al enterarse de la inminente llegada del presidente, Booth puso en marcha una serie de acciones muy específicas y calculadas que desencadenaron los tristemente célebres acontecimientos de esa noche. Primero, regresó a su habitación del hotel y preparó una maleta.
Preparó sus armas. Un cuchillo. Su Derringer de una sola bala del calibre 44 fabricada en Filadelfia. Es la pistola de bolsillo que está justo ahí detrás.
Esta es el arma que mató a Abraham Lincoln.
Por desgracia, así es.
Esa noche Lincoln estaba en su palco disfrutando de la obra con su esposa y sus amigos mientras su lacayo, Charles Forbes, vigilaba al otro lado de la puerta.
En el sofá al final del palco estaban Clara Harris y el mayor Rathbone. Luego, la señora Lincoln. Y en la mecedora, aquí mismo, estaba el presidente Lincoln. Bien, pues lo curioso es que, en esta puerta, que originalmente era una puerta maciza, había un pequeño agujero que permitía acercarse a la puerta, echar un vistazo y asegurarse de que todo estaba bien en el palco sin tener que molestar a los Lincoln.
I hate mystery, sir, but you see, I have come to the rendezvous.
Una hora después del comienzo de la obra, John Wilkes Booth llegó al teatro.
Ese tipo era famoso, todo el mundo le reconoce.
Por supuesto, era muy conocido.
La gente saludó a Booth cuando entró por la puerta principal y subió al palco de Lincoln. Una vez allí, se encontró con el lacayo de Lincoln haciendo guardia.
Entonces Booth sacó una tarjeta de visita que le entrega a Forbes y le dice: soy John Wilkes Booth, el famoso actor. El presidente Lincoln ha pedido verme. Forbes, servicialmente, abre la puerta, dejando entrar a Booth al vestíbulo. Y firmando así la sentencia de muerte de Lincoln. Ya solo hay una puerta entre John Wilkes Booth y Abraham Lincoln.
Para confirmar la posición de Lincoln, Booth usó la mirilla diseñada para controlar al presidente sin molestarle.
Escucha perfectamente lo que está pasando en la obra y sabe que el momento que está esperando está a punto de llegar.
I am aware, Mr. Trenchard, you are not used to the manners of good society.
Booth sabía que una frase específica provocaría las risas del público, enmascarando el sonido de un disparo.
Well, I guess I know enough to turn you inside out, old gal. You suck-dologizing old man trap.
Cuando el actor dice esa frase, Booth abre la puerta, se pone detrás de Lincoln. La bala impacta en la cabeza de Lincoln, justo detrás de la oreja izquierda. Lincoln cae hacia adelante. El mayor Rathbone salta del sofá y se enfrenta a Booth. Booth tiene su cuchillo de caza en la mano. Acuchilla a Rathbone. Se agarra la barandilla y salta encima del escenario.
Booth se rompió la pierna en el salto, pero avivado por la adrenalina, no sintió dolor.
Se pone de pie, blandiendo el cuchillo de caza y grita: Sic semper tyrannis. El sur está vengado. Sic semper tyrannis es el lema del estado de Virginia.
Ya.
Así siempre a los tiranos, en latín. Y con eso, se da la vuelta. Sale corriendo del escenario por el lado derecho. Abre la puerta trasera, sale, se sube a su caballo y huye al galope por el callejón Baptist.
Pero el drama de esa noche no había terminado aún. ¿Qué llevaría a un famoso actor de teatro a disparar al presidente más querido de Estados Unidos? ¿Quién era realmente John Wilkes Booth? ¿Y hacia dónde se dirigía? El 14 de abril de 1865 quedará marcado para siempre como uno de los días más aciagos de Estados Unidos. John Wilkes Booth había disparado al presidente Lincoln a quemarropa dentro del Teatro Ford para luego salir huyendo a lomos de su caballo por el callejón trasero en plena noche de Washington. El presidente herido fue trasladado al otro lado de la calle, a la casa Peterson. Mientras todos estaban pendientes del estado de Lincoln, el secretario de guerra, Edwin Stanton, puso en marcha de inmediato una cacería en busca de Booth. Sabía que estaban buscando al famoso actor de teatro estadounidense, John Wilkes Booth, pero el paradero de Booth era tan misterioso como sus motivos. El secretario Stanton actuó con rapidez, cerrando el perímetro de la ciudad y poniendo en marcha lo que hoy se considera la mayor persecución en la historia de Estados Unidos. A pesar de que Stanton actuó rápidamente, tardó varias horas en cerrar el perímetro de DC. Y para entonces, Booth ya había desaparecido. Para tratar de entender mejor cómo fue la huida de Booth, estoy siguiendo sus pasos. Booth tenía un plan de varias etapas para salir del Teatro Ford y ponerse a salvo. Lo que sabemos es que su primera parada fue a 20 kilómetros de la escena del crimen. ¿Pero por qué allí? La ruta de escape de Booth lo llevaría justo aquí, a una taberna llamada Surratt House, en lo que hoy es Clinton, Maryland. Surratt House era un escondite clandestino de los confederados. Hola, ¿qué tal? El historiador Michael Kaufman es experto en Booth. Lo primero que nos cuenta es que cuando Booth llegó, no estaba solo.
En el camino, Booth se encuentra con un tipo llamado David Herold.
Vale. Los dos se habían conocido años antes a través de los propietarios de la taberna. Pero lo que es más importante, al igual que Booth, Herold era un partidario incondicional de la Confederación.
Y a partir de entonces, Booth y Herold se convierten en fugitivos. Booth había dejado algunas armas escondidas en esta taberna.
Vale.
Lo primero que quería hacer era venir a buscarlas.
¿Y cuánto tiempo se quedaron aquí?
Bueno, solo se quedan unos minutos. Booth se queda en su caballo fuera mientras David Herold entra a coger las armas. Tiene prisa, sabe que hay gente buscándole.
Con las armas en su poder, la primera etapa del plan de fuga de Booth fue un éxito. El siguiente paso era huir al sur, pero Booth tenía un problema. No esperaba viajar con una pierna rota. Así que, en lugar de dirigirse directamente a la frontera sur, Booth tenía que encontrar atención médica. Entra en escena el doctor Samuel Mudd. Aunque las circunstancias no están claras, Booth había conocido previamente a este médico. Booth y Herold cabalgaron 4 horas más hasta llegar a la casa de Mudd.
Esa es la casa del doctor Samuel Mudd.
Además de médico en ejercicio, Mudd era también cultivador de tabaco y un ferviente partidario de la esclavitud. Él creía que era una institución ordenada por Dios, y su negocio sufrió mucho cuando el estado de Maryland abolió la práctica esclavista. Vaya, tal cual estaba.
El doctor Mudd acogió a Booth y a Herold en su casa.
Son las 4 de la mañana del sábado 15 de abril, unas 6 horas después de haber disparado al presidente Lincoln. Es difícil imaginar la época antes de Internet o de los medios de comunicación las 24 horas del día, pero en los días de Lincoln, las noticias no viajaban tan rápido. El New York Times tenía solo 14 años de existencia. Fuera de DC, las noticias sobre Abraham Lincoln tardarían días en llegar, en algunos casos más de una semana. Eso suponía una enorme ventaja para Booth. Pero la pregunta es, ¿sabía el doctor del plan para matar a Lincoln? ¿Está Mudd metido en el ajo? Es lo primero que te preguntas. ¿Hablan como conspiradores de asesinato?
No creo que haya un tema que sea más polémico que ese. Está claro que no sabía nada cuando Booth se presentó aquí.
La noticia no había llegado tan lejos.
No, no se corrió la voz en plena noche. Mudd estaba probablemente en la cama durmiendo cuando todo ocurrió.
Todavía no está claro cuánto sabía Mudd. Pero lo que sí sabemos es que el doctor trató al lesionado Booth.
Subieron arriba y John Wilkes Booth se acostó en una cama. Y el doctor Mudd le entablilló la pierna para inmovilizar la fractura.
Vale. Mientras Booth estaba siendo atendido, tuvo lugar un nuevo e importante suceso que lo cambió todo. A las 7:22 de esa misma mañana, en la capital de la nación, el presidente Abraham Lincoln fue declarado muerto.
Booth ya no era solo un fugitivo en busca y captura, ahora era un asesino. Con la pierna colocada, Booth siguió con su fuga, pero ¿hacia dónde se dirigía? Esa era la pregunta que la caballería de Estados Unidos intentaba responder. Ya habían interrogado a los clientes de la taberna Surratt House y se enteraron de que había pasado por allí apenas unas horas antes en la noche del 14 de abril. Y tras los interrogatorios con testigos clave, las autoridades descubrieron el fanatismo de Booth por la Confederación. Esto les dio una pista de dónde podía haber ido. Con esta información, la caballería pensó que se dirigía al sur hacia el río Potomac, donde podría cruzar a Virginia, hogar de la Confederación.
El ejército de los Estados Unidos dio por hecho que Booth y Herold irían por una de esas rutas habituales y las bloquearon todas.
Y tenían razón. Booth se dirigía al sur, pero Booth y Herold iban un paso por delante. Los dos hombres cabalgaron 32 kilómetros hasta una zona boscosa cerca del río Potomac, donde recibieron ayuda de simpatizantes de ideas afines que formaban parte de una amplia red llamada Resistencia Confederada. Así que la Resistencia Confederada fue llevándolos de unos escondites a otros que habían estado usando durante años.
Así es.
La Resistencia Confederada acogía a fugitivos, espiaba a la Unión y canalizaba dinero hacia causas proconfederadas.
Llegaron aquí alrededor de las 5 de la mañana del domingo de Pascua, el 16 de abril.
Su plan era deshacerse de sus caballos, pasar desapercibidos y esperar a que las tropas federales pasaran de largo. Y durante los siguientes 5 días, eso fue exactamente lo que hicieron. Y por supuesto llegó la caballería. Pero se quedaron en el camino principal y no se adentraron en el bosque sin ser conscientes de que el asesino que estaban buscando estaba a solo 200 metros de distancia.
Aquí estuvieron día tras día, incluso podían oír a la caballería, el relincho de los caballos, cada pequeño chasquido.
Vaya.
Y tienen que escapar. Después de estar escondidos todo el tiempo que pudieron, Booth y Herold decidieron ir a por la última etapa de su fuga. ¿Dónde estamos?
Estamos en un pequeño arroyo sin nombre que desemboca en el río Potomac.
Vale.
Y está a poco más de 3 kilómetros del Pinar. El hombre que había escondido a Booth y a Herold en el bosque tenía un pequeño bote de remos. Aquí es justo donde estaba escondido el bote.
La única opción de Booth y Herold es cruzar las fuertes corrientes del río Potomac. Este es el límite entre libertad y ejecución. El 23 de abril, 7 días después de llegar a la zona boscosa, Booth y Herold cruzaron el río hasta las orillas de Virginia. Pero cuando llegaron, la noticia del asesinato de Lincoln ya se había propagado, y la reacción de los sureños no fue la que esperaban. Booth daba por hecho que sería recibido como un héroe por asesinar a Lincoln, pero en cambio fue considerado un paria. Matar al presidente en nombre del sur fue un acto reprobable que enfadó al pueblo de la Confederación. La presencia de Booth en su territorio solo traería problemas.
Todos con los que habló estaban deseando deshacerse de él y le daban largas o le dejaban en cualquier parte.
Ya. La caballería se afanaba por atrapar al asesino. Y mientras hacían una redada en la zona, Booth intentó una táctica diferente y adoptó un alias. Esta vez, su petición de ayuda funcionó.
Y terminó aquí, en casa de Richard Garrett.
Garrett siempre estaba dispuesto a ayudar a alguien que lo necesitara. Metió a los hombres en su granero. La noche del 26 de abril de 1865, la caballería llegó a su puerta.
Y rodean la casa en medio de la noche. Los Garrett salen y dicen, están en el granero.
La caballería tenía órdenes estrictas de llevarse a Booth con vida para poder interrogarlo.
Herold se rinde de inmediato. Booth se niega a salir. Uno de los detectives se harta y dice, ya basta, y prende fuego al granero.
El plan era hacer salir a Booth.
Uno de los soldados vio a Booth girar como si fuera a dirigirse hacia la puerta y le dispara. La bala le atravesó el cuello y salió por el otro lado. Se desplomó y murió asfixiado.
Murió creyendo en su causa y sus últimas palabras fueron: díganle a mi madre que he muerto por mi país. 12 días después del asesinato de Lincoln, John Wilkes Booth muere. La historia pudo haber terminado allí, pero en realidad fue solo el principio. El secretario Stanton había atrapado a su hombre y vengado la muerte de Lincoln solo 12 días después de esa fatídica noche en el Teatro Ford. Pero, aunque Booth estaba muerto, ¿estaba Estados Unidos todavía en peligro? ¿Era Booth un lobo solitario? ¿O había una conspiración detrás del asesinato de Lincoln? El 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln fue el primer presidente de Estados Unidos en ser asesinado. 12 días después, su asesino, John Wilkes Booth, fue asesinado a tiros en la cercana Virginia, pero ¿era Booth un lobo solitario? ¿O había una conspiración detrás del asesinato del presidente Lincoln? Para entender completamente el asesinato de uno de los presidentes más queridos de Estados Unidos, hay que tener en cuenta las circunstancias que lo precedieron. Así que retrocedamos a un año antes de que mataran a Lincoln. En el verano de 1864, incluso Abraham Lincoln pensó que su reelección era improbable. La guerra civil continuaba y el número de muertos se elevaba a cientos de miles. El norte estaba perdiendo la fe en él y el desprecio del sur por el presidente estaba desenfrenado. Pero el 2 de septiembre, la tendencia pareció cambiar de la noche a la mañana. El general Sherman y las fuerzas de la Unión tomaron Atlanta. Su telegrama a Lincoln: Atlanta es nuestra, ganamos justamente. Esta victoria ayudó a demostrar al pueblo estadounidense que Lincoln podría poner fin a la guerra. Impulsado por esta victoria, Lincoln fue reelegido el 8 de noviembre con la promesa de poner fin al derramamiento de sangre y de unir al país. Nada de lo cual le gustó a John Wilkes Booth. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo y dónde concibió Booth su plan? ¿Siempre tuvo la intención de matar al presidente? Tú debes de ser Kate. ¿Y actuó solo? Una persona tiene las respuestas: la historiadora Kate Larson. Lo que ahora es un restaurante chino fue antaño el punto de encuentro secreto para los rebeldes y espías confederados. Esta es la pensión de Mary Surratt.
Así es, era su pensión.
Surratt era una conocida propietaria de la zona. Tal vez le suene el nombre, pues era la dueña de la taberna en Maryland donde Booth se detuvo después de huir del Teatro Ford. Ambos establecimientos eran considerados refugios seguros para los partidarios del sur.
John Wilkes Booth se había hecho muy amigo del hijo de Mary Surratt, John Surratt. Se hizo amigo de John precisamente porque John Surratt y su familia eran simpatizantes de la Confederación.
Entiendo.
John Wilkes Booth estaba entusiasmado con el sistema de esclavitud y la estructura social que lo acompañaba. Descubrió que era un sistema que debía ser conservado. Booth organizó esta red de conspiradores.
Los miembros principales del grupo de Booth eran Mary Surratt, George Atzerodt y Louis Payne, también conocido como Powell, un exsoldado confederado.
Estaba claro que la Unión iba a ganar la guerra.
Pero eso no impidió que el grupo tratara de idear un plan para ayudar a inclinar la balanza a favor del sur.
Había muchos confederados en las cárceles y Booth pensó que si podía liberar a esos prisioneros, se unirían para luchar y ganar la guerra.
El plan original no era matar a Lincoln, pero era igualmente complicado.
John Wilkes Booth decidió que iba a secuestrar a Abraham Lincoln y que atravesaría el sur de Maryland, que era un estado amigo, para cruzar el río Potomac hasta llegar a Virginia y pediría como rescate la liberación de prisioneros confederados.
Y 2 semanas después de la segunda toma de posesión de Lincoln, el grupo de conspiradores tuvo su oportunidad.
John Wilkes Booth se entera de que el presidente Lincoln va a un campamento de soldados en las afueras de Washington, D.C., por lo que planea que los conspiradores se sitúen a lo largo del camino para secuestrar a Lincoln a su regreso. Pero lo que Booth no sabía es que Lincoln había decidido cancelar ese viaje.
Así que toda esa conspiración se malogra.
El plan fracasa y hace que Booth vaya más allá.
Ya.
Un mes después de la toma de posesión del segundo mandato de Lincoln, la ciudad de Richmond, Virginia, cayó en manos de la Unión. El 9 de abril, el general Robert E. Lee se rinde en el Palacio de Justicia de Appomattox, poniendo fin a la guerra civil, consolidando la victoria de la Unión y dando la puntilla definitiva a la secesión del sur. Pero Booth no había terminado. De hecho, sus ambiciones no hicieron más que aumentar. Enfurecido por la rendición del sur, Booth se reunió con sus co-conspiradores y trazó un nuevo plan que, de tener éxito, derribaría al gobierno de Estados Unidos. George Atzerodt asesinaría al vicepresidente Andrew Johnson. El secretario de Estado, William Henry Seward, sería ejecutado por Louis Paine. Y Booth asesinaría al presidente Lincoln. En la noche del 14 de abril, pusieron en marcha este segundo complot. Los resultados cambiarían la historia para siempre. John Wilkes Booth y sus cómplices querían derrocar al gobierno de Estados Unidos. Para conseguirlo, tenían la intención de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson, a William Henry Seward, secretario de Estado de Lincoln, y al presidente Lincoln. El 14 de abril de 1865, ejecutaron su plan. Mientras Booth lleva a cabo su cometido, Atzerodt se echa atrás y no asesina al vicepresidente Johnson. Y Seward sobrevive a un brutal ataque de Paine con un cuchillo. Su intento de derrocar al gobierno esa fatídica noche fracasó. Después de la muerte de Booth, apareció más información y los detalles del complot salieron a la luz. 8 personas fueron llevadas a juicio por traición, incluyendo al doctor Samuel Mudd, a Mary Surratt y a David Herold.
Rara vez se ve algo así, pero esta es la sala donde se celebró el juicio.
En un movimiento inusual, el fiscal general determinó que el asesinato de Lincoln fue un acto de guerra, por lo que los conspiradores civiles tendrían un juicio militar. El asesinato ocurre el 14 de abril. ¿Cuándo comienza el juicio?
El 10 de mayo y el juicio termina el 29 de junio.
El testimonio presentado era sólido. Atzerodt y Paine confesaron parte del plan de asesinato. Sus declaraciones, junto con otros testimonios de testigos, fueron condenatorias.
Por votación se determinó que todos ellos eran culpables. 4 de ellos irían a prisión y otros 4 serían ahorcados. El 7 de julio a la 1:22 de la tarde, cuelgan a los 4 conspiradores en ese patio.
Mary Surratt, la primera mujer ejecutada por el gobierno federal, junto con Louis Paine, George Atzerodt y David Herold, pagaron por su crimen con sus vidas. El juicio de los conspiradores de Booth concluyó aquí abajo, en lo que hoy es una serie de canchas de tenis, con su ejecución en la horca. Todos los del grupo estaban muertos. ¿O no? ¿Es posible que el hombre asesinado por una sola bala esa noche en la granja Garrett no fuera John Wilkes Booth? Hola, Nate, ¿qué tal?
Hola, Don, me alegro de verte.
Gracias por reunirte conmigo.
Encantado, igualmente.
Me he reunido con el historiador Nate Orlowek, que cree que la historia de Booth tiene un final muy diferente a la de los libros de historia. ¿Y cuál es la teoría alternativa sobre este incidente de fama mundial?
Que John Wilkes Booth no era el hombre asesinado en el granero de Garrett.
que escapó y que vivió otros 38 años bajo diferentes nombres, en diferentes lugares, y murió el 13 de enero de 1903 en Enid, Oklahoma.
¿En serio? Esto desmonta toda la historia. Según Orlowek, esta teoría ha existido desde la década de 1870, cuando un hombre llamado Finis Bates la dio a conocer en el libro que escribió contando su experiencia.
Finis Bates era un joven abogado en el pequeño pueblo de Granbury, Texas, en la década de 1870, y era amigo de un hombre que se hacía llamar John St. Helens. Una noche, John St. Helens se sintió muy enfermo y, pensando que estaba a punto de morir, llamó a Bates y le dijo: quiero contarte quién soy de verdad. Mi nombre real es John Wilkes Booth. Resulta que St. Helens se recuperó y un par de semanas después fue a Bates y le dijo: quiero contarte toda la historia. Y le hizo un relato detallado de lo que sucedió antes del asesinato del presidente Lincoln.
Fascinante.
Una de las cosas que le contó fue que el plan original era secuestrar al presidente Lincoln. Ahora bien, esto no se supo hasta 1935, cuando el gobierno de los Estados Unidos dio a conocer los documentos que tenía.
Que supiera información clasificada sobre el secuestro planeado a Lincoln no fue la única bomba. St. Helens reveló una trama más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado.
Le dijo a Bates que el hombre que realmente estaba detrás de la conspiración era el vicepresidente Andrew Johnson.
Vaya. ¿Podría el vicepresidente Andrew Johnson ser en realidad el artífice de la mayor conspiración en la historia de Estados Unidos? ¿Y por qué querría que el presidente Lincoln muriera? El historiador Nate Orlowek y yo estamos explorando la teoría que afirma que el vicepresidente Andrew Johnson fue el autor intelectual del asesinato del presidente Lincoln. El hecho de que Johnson fuera el único que salió indemne en el plan de Booth aporta credibilidad a la teoría.
A Lincoln nunca le gustó. Andrew Johnson apareció borracho en su toma de posesión. El presidente Lincoln no le permitió asistir a las reuniones del gabinete.
Los dos hombres discrepaban de cómo manejar el sur. A Johnson no le gustaba que Lincoln quisiera curar las heridas simplemente permitiendo que la Confederación regresara a la Unión. Quería una reconstrucción punitiva, y según Bates, Booth dijo que Johnson no se detendría ante nada para conseguirla.
Booth le contó a Bates que Johnson le había dicho: tenéis que matar al presidente.
Todo esto es muy convincente, Nate. Pero también hay muchas pruebas convincentes de una teoría contraria. ¿De acuerdo? Verás, se tomaron fotos, se hizo una autopsia.
Según Alexander Gardner, un fotógrafo muy famoso, él hizo una foto que quedó recogida en un documento de los archivos nacionales. Hizo la foto y la entregó para que fuera revelada. Pero nunca se vio.
¿Ah, sí? ¿Pero qué hay del informe de la autopsia que también está en los archivos nacionales? Un médico que conocía a Booth hizo la autopsia.
La primera frase que dijo fue: no hay parecido entre este cuerpo y el de John Wilkes Booth, y no creo que sea él. Continúa diciendo que el cuerpo tenía una fractura en la pierna derecha.
Vale.
Hoy sabemos, gracias a todos los relatos, que Booth se rompió la pierna izquierda.
Pero la historia no termina ahí. Cuando John St. Helens falleció, avisaron a Bates.
Así que Bates acudió desde Memphis para identificarlo. Y como quería algún día poder demostrar que era John Wilkes Booth, momificó el cuerpo.
Ya veo. En 1931, 6 médicos examinan la momia.
Entrevisté a uno de los médicos. Esta es una declaración jurada.
Después de su examen, los médicos enumeraron algunas características muy específicas. Una cicatriz en la ceja derecha. El pulgar derecho deformado. Y lesión en el tobillo izquierdo.
Se observó un leve engrosamiento en la parte externa del tobillo izquierdo.
Lo que habría sido la pierna rota.
Exacto, exacto. Hoy sabemos que John Wilkes Booth tenía esas tres marcas. Y esas tres marcas estaban en el cuerpo del hombre que decía ser John St. Helens.
Ahora existe una manera muy fácil de resolver todo eso. Hay tecnología moderna. Se puede exhumar el cuerpo, que está en Baltimore, y analizar el ADN.
Bueno, en los 90 la familia Booth se convenció de que probablemente teníamos razón. Ellos se aliaron con nosotros para tratar de hacer pruebas médicas que demostraran o refutaran esta teoría. Y todo estaba listo para hacerlo.
El presidente de la Junta del Cementerio impidió la exhumación, argumentando que solo la persona que había comprado la parcela podía autorizar tal acción. Esa persona era la madre de John Wilkes Booth. Murió en 1885. Un tribunal confirmó la decisión. La familia Booth ha ofrecido pruebas de ADN. Esperaban comparar el ADN de Booth con el de su hermano Edwin. Pero las autoridades responsables de proteger esta parte importante de la historia de Estados Unidos no permitirán que el cuerpo sea exhumado. Cualquier manipulación, dicen, podría destruir los restos de Booth. Si no hay una reclamación más sólida, no parece que estén dispuestos a perturbar la tumba de uno de los asesinos más infames de la nación. Uno de los principales factores que contribuyeron a la muerte de Lincoln fue el fácil acceso de Booth al presidente. ¿Cómo ha cambiado esto hoy en día? ¿Y habría sobrevivido Lincoln si se hubieran aplicado diferentes medidas de seguridad?
¡Abajo! ¡Policía! ¡Atrás!
En el clima de seguridad actual parece ridículo incluso imaginar el secuestro de un presidente de Estados Unidos, pero en la época de Lincoln, en realidad, era bastante factible. Lincoln a menudo estaba sin supervisión, con poca o ninguna seguridad, e iba y venía a su antojo sin demasiada ostentación. Esto, por supuesto, no sucedería hoy, lo que plantea la pregunta, ¿dónde estaba el servicio secreto cuando dispararon a Abraham Lincoln? En un irónico giro del destino, el servicio secreto no se formó hasta 1865, el año de la muerte de Lincoln. Las órdenes para aprobar esta nueva agencia estaban en su escritorio esperando su firma cuando fue asesinado. Aún así, el servicio secreto no habría protegido a Lincoln de John Wilkes Booth. La organización fue fundada originalmente como una unidad de investigación para combatir la falsificación. No comenzaron a proteger a los presidentes hasta 1901, después del asesinato del presidente William McKinley. Nos han dado un permiso poco habitual para acceder a este centro de capacitación que se encuentra no muy lejos de la capital del país.
Hola.
¿Qué tal? Me llamo Bill Gleddy. Bienvenidos al centro de entrenamiento de Raleigh.
Los reclutas pasan 18 semanas aquí aprendiendo y puliendo sus habilidades. La edad máxima de ingreso es de 37 años. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para seleccionar a estos reclutas?
En una puntuación máxima de 100, tienen que conseguir al menos el 80% de aprobados.
Eso es difícil de conseguir.
Sí, es un nivel muy alto.
¡Abajo! ¡Policía!
¡Atrás!
La formación aquí está sumamente especializada. Se requiere tanto agudeza mental como destreza.
Aprieta el gatillo. Dispara otra vez.
Si bien la presencia del servicio secreto no impide los intentos de asesinato de nuestros líderes, han salvado a varios de ellos. Desde que la agencia comenzó a proteger activamente a los presidentes, 13 han sobrevivido a intentos de asesinato y uno de ellos, John F. Kennedy, murió. Es fácil imaginar que si Lincoln hubiera estado rodeado de hombres y mujeres así de bien entrenados, es posible que Booth nunca hubiera podido llegar hasta el presidente. La vida de Abraham Lincoln tuvo un trágico final esa noche en el Teatro Ford. Lincoln tenía solo 56 años cuando fue asesinado por su ideología, pero su corta vida dejó una marca indeleble en los Estados Unidos. Debido a su fuerte liderazgo y su muerte violenta, ha quedado inmortalizado para siempre. Pero más de 150 años después de su asesinato, las palabras y principios del presidente Abraham Lincoln siguen guiando a este país y dándole inspiración y consuelo.